Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este 17 de febrero del 17, del 2017. El asunto de Mafo, de Linde, esa mezcolanza extraña entre el Banco de España del PSOE y del PP y la CNMV del PP y del PSOE, al que estamos asistiendo, pues dio ayer un paso adelante. Para estupor, para sorpresa de la gente, de toda la gente que todavía conserva un poco de confianza en la actuación de la justicia. Ayer recordaba el director de ABC, Vieito Rubido, una frase que es tremenda, pero que por desgracia es cierta. Dice, está empezando a ser cierto que el lugar donde más delitos se cometen es los juzgados. En el caso Bankia, estamos asistiendo a la evidencia de una serie de delitos perpetrados por los que deberían combatirlos. De una serie de delitos, delitos evidentes, delitos de prevaricación, delitos de ocultación, de delitos de elusión de la necesidad de auxiliar a la justicia, delitos simplemente de no cumplir con la tarea por la que unos son jueces, otros fiscales, y todos cobran sueldo de todos los ciudadanos. Ayer publicó Libertad Digital, puede leerse todavía hoy, los cuatro correos que han llevado a la audiencia, a la sala de lo penal de la Audiencia de Madrid, a obligar al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, a juzgar al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias Mafo, y al presidente de la CNMV, Julio Segura, y otros ex altos cargos. Hay que decir que la posibilidad de encausar a estos señores entretenidos con el circo de las tarjetas Black y con la detención de rato como si fuera el último etarra, bueno, pues se negaron tanto el juez Andreu como el Ministerio Fiscal repetidamente a lo que ahora la Audiencia Nacional, este lunes pasado, les ha obligado a citar como imputados a la cúpula del Banco de España y de la CNMV. Y la conclusión, o sea, la raíz de que la Audiencia Nacional haya tomado esta decisión, que es una decisión que pone, por supuesto, al juez Andreu y a la Fiscalía, no a los pies de los caballos, sino por debajo de las letrinas, de las cloacas, o sea, realmente a un nivel como para retirarse de la justicia, es bastante sencillo. Son cuatro correos que fueron enviados por un supervisor, que además el pasado mes de octubre, han pasado ya 5 para 6 meses, el juez Andreu tuvo ocasión de verlo, pero han seguido con el circo de las tarjetas Black y se ha negado a imputar. Se ha insistido en negarse a imputar a Fernández Ordóñez, alias Mafo. Y dice el auto de la audiencia, el contenido completo de estos correos electrónicos, que son cuatro, de información a Mafo sobre la situación de Bankia, BFA, lo explicamos, dice, no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo tempestivamente, es decir, en tiempo adecuado, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados presentados, efectuada por el equipo de inspección del mismo Banco de España. ¿Qué dicen estos correos? ¿Son tan claros como para encontrar, bueno, no sorprendente, sino indignante, que el señor juez Andreu y la Fiscalía del Gobierno del PP se haya, si es que es alguna fiscalía o algo, es del gobierno del PP, porque son siempre cloacas del PSOE que los del PP creen que pueden aprovechar. Y naturalmente siempre les estalla la espingarda en las narices. Bueno, primer correo. Informe sobre la viabilidad del Grupo Bankia. Bueno, expliquemos que el Grupo Bankia es un artilugio que crea MAFO, por el cual se juntan 7 cajas de ahorros, Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja de Ávila, Layetana, Segovia y Caja Rioja, la grande es Caja Madrid, la mediana Bancaja y las otras más pequeñas, y que se divide en dos partes. Una parte llamada, que es el antiguo Banco Financiero y de Ahorros, BFA, que es una tenedora de acciones, que se dedica a tener lo incobrable de esas cajas de ahorros. Y otra, que es Bankia, que se dedica, digamos, a lo cobrable, a lo que se supone que puede mantener el negocio. Es decir, el pesebre político, porque todas las cajas de ahorros estaban dirigidas por apesebrados dirigentes políticos y sindicales. No olvidemos nunca a los sindicatos que han mandado y han sido decisivos en casi todas las cajas. Bueno, esto de crear la parte buena y la cara mala de un banco es una tomadura de pelo. En el caso de un banco privado no dejarían hacerlo. Pero el banco público, MAFO, crea esa cosa, que naturalmente es una estafa. Y dice el primer informe, primer correo, que el juez Andreu no quiso ver. Dice, no es viable a medio plazo una estructura como la de BFA, es decir, la de los tóxicos, con un pasivo de 21 millones de euros al que hacer frente, básicamente con acciones que en el mercado valen 9.000 millones de euros. Es decir, no me venda usted los tóxicos como si pudiera salvarlos, porque con el dinero que valen es imposible que yo lo pueda salvar. Dice, los ingresos serán menores que los costes por mucha cuenta de resultados que pinten con beneficio. Dice, además de no ser viable económicamente, tampoco lo es financieramente. Al final el FROB tendrá que asumir el tóxico, la parte tóxica, y dice textualmente, con lo que habremos socializado las pérdidas y habremos perdido unos meses o años. El grupo no es viable, la única solución sería la compra por un banco ajeno con capacidad de afrontar los 120.000 millones de euros de financiación mayorista y tal. Bien, pero añade, otra cosa es que los políticos que gestionan Bankia no quieran explorar esa vía para no perder sus poltronas ni su herramienta de financiación de los políticos. Le falta añadir sindicalistas. Este es el primer correo clarísimo. Segundo, hablamos de 2011, cuando va a salir la cosa a bolsa, a estallar y ya no tiene remedio. Dice, esto no tira y va a peor. Sin extraordinarios y sin devengo de promotores, el margen de explotación antes de sanear ya es negativo. La capacidad de generar recursos del Grupo Bankia va menguando a pasos agigantados con el paso del tiempo. Y luego este señor, que se llama Casaus, que creo que es de padres aragoneses, si se nota, dice, dije que no lo diría más, o sí, pero lo digo, este grupo, mayúsculas, no es viable. Tercer correo, análisis de Bankia, 10 de mayo, tras los resultados que se publican. El grupo no es viable por sus muy graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia. Imposibilidad de debilidad para generar recursos, gobierno interno mejorable y sobre todo los gestores, dice, desalineados entre sí, esto está mal redactado, será, en fin, enfrentados entre sí, y desacreditados ante el mercado, porque son los mismos que han conducido a esta situación y tienen un perfil marcadamente político. Primero Blesa, el amigo de Aznar, después Rato, el rival de Rajoy. Bien, y añade, esto no funcionará y creará quebranto en el contribuyente. Y vuelve a decir, mejor que lo compre a alguien que se haga cargo de esto o de lo que se pueda hacer cargo. Y cuarto correo. Con estos datos, consejo muy politizado y poco profesional, cuestionable honradez de los gestores que se han llevado un bonus en 2009 más del que correspondía, corrigiendo el resultado del ejercicio, falta de veracidad, de transparencia en la información al mercado, hablando de beneficios que no existen, inflando el cálculo del ratio de morosidad, en fin, una serie de datos técnicos que son concluyentes. Es decir, Miguel Ángel Fernández Ordóñez sabía perfectamente, este Casado se lo pasa a su superior, que está ya imputado, lo mismo que Mafo, porque estos datos, que son un análisis de lo que iba a ser, y efectivamente ha sido, la intervención del sistema financiero español para salvar de la quiebra todo el sistema de cajas de ahorros, del que el fenómeno Bankia es solo una parte, no la mayor. Están todas las cajas del sur y todas las cajas de Cataluña, más las de Galicia. Pero los directivos de Galicia, como esa área del PP, los han metido en la cárcel 11 años. A Mafo se negó el juez a sentarlo en el banquillo. Y asegura igual. Y todavía sale el INDE, el actual gobernador del PP, que como es del PP, pues tira al Erdo, defendiendo al anterior, el del PSOE, que es el tío más malo que la quina. O sea, Mafo, que es el que inventa este tinglado siniestro con Zapatero de las fusiones frías, que en realidad son la estafa caliente para el bolsillo de los contribuyentes. Y cuando la audiencia concluye que es que no había lugar a la sorpresa sobre que la dirección del Banco de España conocía perfectamente los riesgos de lo que al final se reveló, pues como lo que ha sido, un desfalco, un atraco a los contribuyentes españoles y europeos que han puesto dinero para evitar que España fuera a la quiebra y la gente que tiene su dinero en la caja o en los bancos lo perdiera como en el corralito argentino. Hay que decir que esa parte ha sido importante, el salvar los ahorros de la gente que los tenía en la caja. Pero las cajas como tal estaban quebradas, no los bancos, las cajas de ahorro, los bancos políticos, pues porque estaban mal gestionados, porque se robaba mucho y porque se falseó toda la situación real. Época de Zapatero, no existe la crisis, no hay crisis, decía Solves, no hay crisis, decía Mafo, y lo de las cajas de ahorro lo vamos a solventar con un pase mágico. Lo malo lo metemos en lo tóxico, lo sacamos todo a bolsa, sacamos dinero, ¡bap, pop, hop, hop! Y magia potagia. Y hasta esto saneó por las narices. Bueno, ¿por qué el juez, a la vista de esto, no procedió inmediatamente a imputar a Mafo y a toda su cuadrilla? ¿Por qué la Fiscalía, conociendo estos datos, repito, esto es una declaración del mes pasado, del pasado mes de octubre, ante el juez instructor del caso Bankia Andreu, se empeñó, insistió el juez y la Fiscalía en no llamar como imputados o investigados, que dicen ahora, acusados sería, requete condenados más que presuntos condenados, porque esto es evidente, que aparte, esto no es un error, esto es un crimen. Estaban archiavisados de lo que iba a pasar, que es exactamente lo que pasó. ¿Por qué no han querido juzgarlos? ¿Alguien nos puede explicar esto? ¿Será porque, como decía ayer el ABC, ya los delitos más graves en España se cometen en los juzgados? Es más, empiezan a cometerlos los que deberían hacer justicia, el juez y el fiscal, que en lugar de defender el interés público, el interés de los ciudadanos, defienden los intereses particulares, ideológicos, políticos, o lo que sea, de los que los promocionan y ascienden. Debe ser la única explicación. Pero harán falta muchas explicaciones, porque en el momento que se siente Mafo en el banquillo, como haya un solo abogado, y al menos uno hay, que es Andrés Herzog, que lo interrogue con estos correos en la mano, el siguiente al que habría que imputar es al juez. Pero en fin, eso todavía tardaremos un poco en verlo, no mucho. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a Es la Mañana de Radio en esta jornada de viernes, pues en la que el tiempo va a comenzar a empeorar un poquito, sobre todo con bajada de las temperaturas, especialmente en el centro y en el sur de la península, bajada que va a continuar durante este fin de semana que estamos comenzando, y además hoy vuelven las precipitaciones, por ejemplo, al área del Estrecho y también a partir de última hora de la tarde a Galicia. Por allí irá entrando un nuevo frente que dejará lluvias a lo largo de este fin de semana. En Madrid, 5 grados hasta ahora, hoy alcanzamos los 14, la máxima. Santa Cruz de Tenerife sube un poquito, 25 grados, y la mínima baja un poquito también en este caso, 2 bajo cero, y en Palencia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y han pasado nada menos que 11 años desde que comenzase un camino que puede acabar hoy mismo, este mediodía. Hablamos del caso Nóos, hablamos de la sentencia que después de sucesivos retrasos y cálculos, sobre todo muchos cálculos a la hora de imponer condenas, pues finalmente va a ser comunicada hoy mismo. Han sido años de revelaciones sobre la actuación de Iñaki Urdangarín, de la infanta doña Cristina, como cabezas visibles de todo este caso. Han sido años también de muchas miradas a Zarzuela, con todo lo que este caso ha supuesto también para la familia real, con cambio de monarca incluido. Y han sido años también, sobre todo, de muchas dudas, cuanto menos, sobre el papel que en todo esto, en el caso Nóos, ha ido teniendo la Fiscalía. El Ministerio Público, hacía referencia a ello Federico, sobre el caso Bankia, y especialmente el Ministerio Público ha estado señalado, en este caso Nóos, por intentar siempre exonerar a la infanta Cristina, rozando, haciendo directamente el papel de la defensa de la hermana del rey, más que el de la defensa de la ley en favor de todos. Los abogados de Urdangarín y de Cristina de Borbón, Pascual Vives y Pau Molins, se esperan, dicen, lo mejor para hoy.
Alguien dijo que estamos preparados para lo mejor. Esperamos lo mejor. Vamos a ver qué sucede.
Yo siempre he confiado en la absolución de la infanta, por lo tanto, nada, no tengo ningún dato que me haga cambiar ese optimismo, ¿eh? Pero no de ahora, de siempre.
A las 12, cuando se publique esa sentencia, don Felipe y doña Leticia, por cierto, estarán visitando el Museo Thyssen, lanzando un mensaje de total normalidad por parte de la Jefatura del Estado. Decíamos que el caso Nóos es el paradigma de las muchas dudas que rodean la actuación de la Fiscalía en España, y solo hay que ver la larga lista de polémicas al respecto en las últimas horas. Caso Bankia, lo decía Federico, veremos lo que pasa hoy con el caso Nóos, pero lo más llamativo es que desde el Gobierno y desde el Partido Popular se hayan lanzado nada menos que acusar a los fiscales de no ser imparciales, de seguir intereses particulares, claro, a los fiscales que están por debajo y que tienen criterios distintos a los de la Fiscalía General del Estado, como, por ejemplo, los que pedían imputar al presidente de Murcia por el caso Púnica. Bueno, pues el ministro de Justicia o el portavoz del PP, Rafael Hernando, han lanzado ese mensaje atacando a estos fiscales, mientras el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, niega presiones políticas en su actuación.
De que haya fiscales que decidan inventarse delitos que no existen en el Código Penal, tiene que tener a veces alguna limitación, ¿no?
Yo me pongo más del lado de los jefes, que quiere que le diga, o sea, que quizás quien tiene el problema son las fiscales.
Yo presiones no he recibido ninguna en absoluto, y si algún día las recibo, pues tengo muy claro lo que tendría que hacer.
Destacar al hilo de este asunto que Manuel Moix aparece hoy en portadas como en La Razón, va a ser nombrado en breve como fiscal jefe anticorrupción, reconocido como independiente al margen de las principales asociaciones de este sector. Por cierto, una más, hablando de la dudosa actuación de la Fiscalía hasta ahora en tantos casos, dice El País hoy, lo lleva en su portada, que la Fiscalía impidió que se investigase al famoso comisario Villarejo, gran protagonista de la llamada Guerra de las Cloacas en Interior. Bueno, pues habría sido exonerado de una investigación por blanqueo de capitales gracias, un caso más, al papel de la Fiscalía en su favor. Guerra de las cloacas que se escenifica además estos días en los tribunales. Ayer el comisario Eugenio Pino negaba en la Audiencia Nacional tener nada que ver con ese misterioso pendrive caído del cielo, hallado por sorpresa en un cajón que tenía, como recordarán, nuevos datos sobre la familia Pujol. Y dice además este comisario, antiguo número 2 de la policía, que se lo dio otro comisario importante en toda esta batalla, que es Martín Blas, que hoy, por su parte, va a pasar por la Audiencia Nacional también para comparecer ante el juez. Pero en esta guerra de las cloacas, lo principal lo publica hoy en El Mundo el amigo y colaborador de este programa, Fernando Lázaro. Atención, porque los informes sobre el 11M o sobre el caso Faisán, los informes que podrían poner en cuestión lo que oficialmente se ha dado por sentado hasta ahora en estos casos, esos informes han sido borrados. Y para completar portada, además, el acto que anticipábamos ayer y que Tamal parece asentado en Venezuela, el acto conjunto de Felipe González, de José María Aznar, con Albert Rivera también, con tantos otros, en defensa de los presos políticos venezolanos. Pablo Iglesias sigue mientras tanto con su defensa del chavismo, y en ese mismo bando también, como no, Nicolás Maduro, que ya ha contestado, atacando también, pero a Rajoy en este caso, que pedía en redes sociales la liberación de Leopoldo López.
La Unión Europea y sus gobiernos no pueden seguir mirando hacia otro lado cuando en un país como Venezuela las libertades son pisoteadas.
Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara con los demás pidiendo que no haya un solo preso político en Venezuela.
Creo que ni el señor Aznar ni el señor González están en su mejor momento. para nosotros no es interesante entrar en sus polémicas o en sus complejos.
Que preparan un plan contra Venezuela, se les reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a toda la derecha internacional si se meten contra Venezuela y pretenden intervenirla.
Mañana, por cierto, a las 11, Madrid, concentración, Plaza de Colón, para pedir la libertad de esos más de 100 presos políticos que siguen en este momento encarcelados en el país. Hay más asuntos, comenzando por el caso Bankia, al que hacía referencia Federico. Pese a las evidencias de mala gestión por parte del Banco de España y del gobierno de Rodríguez Zapatero en aquella fusión de las cajas de ahorro, el PP dice que está dispuesto a que se investigue también la época de Aznar. Asunto con el que comenzamos el repaso a otras noticias con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
PP y PSOE avalan investigar la crisis bancaria desde el año 2000. Esto a pesar de que los socialistas en un principio pedían que la comisión de investigación se centrara solo en el caso Bankia. Rafael Hernando del PP y Antonio Hernando del PSOE coinciden en que no tienen ningún problema en que se amplíe la investigación.
Pues yo en ningún escrito de ninguna formación política he visto que se retrotraiga hasta el año 2000, pero si alguien tiene interés, nosotros no tenemos ningún problema.
Que la comisión de investigación sobre el sistema financiero vaya de los años 2000 a 2015, para saber por qué se produjo esto, cómo se produjo y cuáles fueron las consecuencias.
La inspección del Banco de España teme represalias para los que no se sumen a la recogida de firmas en favor de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y sus superiores imputados, puesta en marcha por el actual gobernador. Los sindicatos piden a Luis María Linde que frene cualquier intento de purga.
Artur Mas está convencido de que el Estado aún puede ofrecer una alternativa a Cataluña. Así lo ha dicho en una conferencia a la Autónoma de Madrid, en la que solo se permitió la entrada al diario El País. A la salida, Mas acusaba al Estado de preparar una intervención en Cataluña.
Presentarlo de la fiscal como que el clima que hay en Cataluña es un clima de agresión y de violencia es una enorme mentira y una manera de preparar el terreno para justificar intervenciones futuras del Estado. El Tribunal Constitucional da a conocer sus razones para anular el referéndum separatista catalán. En su auto califica la resolución del Parlamento catalán de inaceptable vía de hecho contra la Constitución. La presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, reitera su desafío a los tribunales.
Ante estos hechos, quiero reiterar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía que a pesar de las intimidaciones, a pesar de las amenazas, ningún tribunal impedirá que en este Parlamento se hable y se debata sobre todo lo que interesa a la ciudadanía.
Donald Trump propone al hispano Alex Costa como secretario del Departamento de Empleo y su elegido para ser consejero de seguridad, Robert Harbaugh, rechaza el puesto, mientras los servicios de inteligencia de Estados Unidos ocultan datos a Trump para evitar filtraciones a Moscú. El magnate se defiende, vuelve a atacar a la prensa y dice que ha heredado un desastre de Obama.
Para ser honesto, he heredado un completo desastre, tanto en el país como en el extranjero. Un verdadero desastre.
Y en los deportes, pues básicamente fútbol y baloncesto, Europa League por un lado y Copa del Rey en el deporte de la canasta. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Malos resultados para los equipos españoles en general en la Europa League. 3 participantes ayer, 2 derrotas y una victoria por la mínima que va a sufrir, vale, le va a hacer sufrir mucho al Athletic de Bilbao, que es el único que ganó. 3-2 a la Apoel de Nicosia de Chipre, que sorprendió porque no le teníamos contabilizado como un gran equipo, pero ayer hizo un gran partido en San Mamés. Adelantó 0-1, luego remontó al Athletic hasta el 3-1 y luego 3-2 para dejar un poco en la eliminatoria en suspense para el partido de vuelta. Los que lo tienen complicado son Celta y Villarreal. Complicado a secas el Celta. 0-1 en Balaídos ante el Shakhtar. Le va a costar remontar en Ucrania ante los de Luchescu. Y completamente o casi imposible el Villarreal, que perdió 0-4 ante la Roma en el Estadio de la Cerámica y tendrá casi imposible, misión imposible, la remontada en el Olímpico de Roma. Además, hubo baloncesto, ha comenzado la Copa del Rey. Hoy a las 7 de la tarde se enfrentan el Herbalife Gran Canaria y el Valencia Basket, y a las 9 y media Barcelona Unicaja, pero ayer dos primeros semifinalistas. El Baskonia venció 91-80 al Iberostar Tenerife y vaya victoria en la prórroga del Real Madrid 99-93 ante el Andorra. Una prórroga que llegó a 4 segundos del final. Randolph anotó el triple decisivo que dio el empate al conjunto blanco, que llegó a perder en un momento del partido por 16 puntos. Baskonia y Real Madrid jugarán la primera semifinal el sábado a las 6:30.
Si quieres que tu opinión se escuche, es la mañana de Federico. 91-409-0503. Tu opinión es la mañana de Federico. Es radio.
We'll be right back.
Es la mañana. Es radio.
Son y 25 las 6, las 5 en Canarias, y a las 12 de este mediodía será cuando se comunique oficialmente la sentencia del caso NOS después de 11 años. Lo principal, lo que interesa ahora es saber a qué penas, si es que las hay, si es que, por ejemplo, en el caso de la infanta, el asunto, como pide la Fiscalía, queda absolutamente en nada, a qué penas se enfrentan, especialmente, tanto Iñaki Urdangarín como la infanta doña Cristina, pero el resto de actores en este caso. Tienen los detalles, Fernando Lorente.
A partir de mediodía conoceremos la resolución más esperada de los últimos tiempos. Iñaki Urdangarín se enfrenta a la pena más alta, 19 años y medio de prisión. Su exsocio, Diego Torres, se juega 16 años y medio. La Fiscalía le sitúa en la cúspide del caso como máximos dirigentes del Instituto NOS, supuesto epicentro de la trama de desvío de fondos públicos. Hasta 6,2 millones de euros entre concesiones del Gobierno Balear, la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid. Y lo más esperado, el sindicato Manos Limpias consiguió en solitario llevar hasta el final su acusación contra la infanta. Reclama para ella 8 años de cárcel como cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales, 2 ilícitos que habría cometido como copropietaria de la empresa matrimonial Aizón, que su marido habría utilizado para canalizar los ingresos corruptos. La sociedad dejó de pagar 300.000 euros a Hacienda entre 2007 y 2008.
Gracias, Fernando. Más asuntos destacados, se lo anticipábamos ayer a estas horas, el acto conjunto de Felipe González y José María Aznar como cabezas visibles de otros muchos que se daban cita ayer por la mañana en Madrid para defender a los presos políticos en Venezuela y sobre todo pedir su liberación, un acto que ya ha tenido eco, entre otros, por parte del propio Nicolás Maduro, del líder chavista, acusando y situando a la cabeza de estas peticiones a Mariano Rajoy en su habitual tono. Recuerden además, si ustedes se quieren sumar a las protestas, que mañana a las 11 en la Plaza de Colón de Madrid habrá una concentración con presencia también de numerosos líderes políticos para pedir esta liberación. Pero lo fundamental, ese acto ayer, Felipe González, José María Aznar, entre otros muchos, también Albert Rivera y el padre de Leopoldo López. Allí estuvo Paloma Cuevas, buenos días.
Buenos días. Imagen única, José María Aznar y Felipe González unidos para defender la libertad de los opositores políticos en Venezuela cuando se cumplen 3 años del encarcelamiento de Leopoldo López. Ambos expresidentes han lanzado un mensaje común, el fracaso de la vía del diálogo con el régimen de Maduro.
No hay que engañarse, el gobierno no quiere diálogo más que para humillar a la oposición, para desconocerla, para ganar tiempo y para mantener un régimen, no diría dictatorial, tiránico.
Es también una apelación a todos los que tienen las responsabilidades de gobierno en los países democráticos para que actúen en consecuencia y para que pronto podamos celebrar aniversarios que hablen de libertades, que hablen de derechos humanos y que hablen de democracia en un país al que queremos.
El encargado de clausurar el acto era Leopoldo López Padre, que estaba muy emocionado, apoyando el acto también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Alberto Ruiz Gallardón o el presentador Bertín Osborne.
Gracias, Paloma. Y un asunto más. En la misma jornada al que el Tribunal Constitucional daba a conocer sus razones para anular el referéndum separatista convocado en Cataluña, pues vino a Madrid Artur Mas a un acto en el que vino a plantear una vía intermedia entre la situación actual y la independencia. Eso sí, solo lo podrán ver ustedes hoy en el diario El País, porque es el único diario que estuvo en esa conferencia en la Universidad Autónoma, porque estaba vinculado el acto al señor Polanco, vinculado a su vez al grupo Prisa, como ustedes saben. Bueno, pues Artur Mas además aprovechaba esa situación para acusar a la justicia una vez más y para acusar, dice, al gobierno de España de ser ellos los que están elevando el tono. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. De la supuesta guerra sucia contra Cataluña y de presuntos planes ocultos de Rajoy. De estos dos asuntos vino ayer Artur Mas a hablar a la Universidad Autónoma de Madrid ante los alumnos de la Facultad de Derecho. A ellos les explicó que está convencido de que el gobierno central vende el separatismo como un movimiento violento para justificar de alguna manera futuras medidas coercitivas contra Cataluña.
Están intentando crear ahora ese marco mental de en Cataluña se tiende a la violencia y a la agresión. Es decir, giran la historia porque la violencia y la agresión la están practicando ellos, ¿no? Pero están intentando crear ese marco de concepto y este marco mental para después poder intervenir, para justificar una posible intervención del Estado en Cataluña. La operación Cataluña es guerra sucia. Es guerra sucia, por cierto, ilegal.
Conferencia en la que ya preguntas de la prensa no pasaron por alto, por cierto, los insultos y amenazas que tuvo que sufrir la fiscal jefe de Barcelona la semana pasada. Que un político tenga que sufrir esto es reprochable, decía Mas, pero lo grave es que se esté presentando como si hubiera violencia, insistía, en Cataluña.
Llegamos a las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Es La mañana de Federico es radio.
Y es el momento, por tanto, de recapitular, de seguir contando lo más importante, la actualidad de este viernes ya 17 de febrero, y de darles también, por supuesto, los buenos días si se incorporan ustedes a esta hora a la emisión de radio de Es la mañana de Federico, en una jornada en la que el tiempo va a volver a complicarse, lo va a hacer durante este fin de semana. Entra un nuevo frente por Galicia, ya esta tarde va a llover en esa zona y también va a llover hoy en el Estrecho. En el resto de momento, cielos poco nubosos o despejados, y lo fundamental a lo largo de estos días, de las próximas horas, va a ser la caída en los termómetros. Se va a notar especialmente en el centro y en el sur de la península. Unos 5 grados hasta ahora en Madrid, no pasaremos de los 14 a lo largo del día. Máxima en Santa Cruz de Tenerife, 25 grados, y mínima en Palencia y en 2 bajo cero. Y muchas noticias vinculadas con el papel de la Fiscalía. Por un lado, es la cita fundamental para la jornada de hoy, se lo venimos contando. 12 del mediodía, a esa hora se va a notificar la sentencia, después de 11 años desde que conociésemos los primeros detalles de este caso, la sentencia del caso NOS. ¿Qué va a pasar con Iñaki Urdangarín? ¿Qué va a pasar con la infanta Doña Cristina? A esa hora los Reyes de España estarán lanzando un mensaje de total normalidad, van a hacer una visita al Museo Thyssen de Marí, pero ya saben, la Fiscalía pide, entre otras cosas, exonerar a la infanta, y siempre ha sido muy polémico el papel del Ministerio Público actuando más como abogados defensores de la hermana del rey. Fiscalía también señalada, lo decía Federico al inicio, en el caso Bankia, porque dejó pasar tantas y tantas evidencias que pesaban sobre la gestión, fundamentalmente de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el que fuese gobernador del Banco de España en esos años en los que se planeó la fusión de cajas y la salida posterior a bolsa de esta entidad, de Bankia. Y la Fiscalía, además, en los últimos días, no deja de copar titulares, por ejemplo, por la defensa que habrían hecho para intentar evitar la imputación del expresidente de La Rioja, lo viene contando El Mundo, o del actual presidente de la región de Murcia, cambiando desde la Fiscalía General del Estado el criterio que habían seguido fiscales en Murcia sobre este caso, del caso Púnica, y por lo tanto, pues poniendo en cuestión el trabajo que estaban haciendo esos defensores de la ley, del Ministerio Público en este caso. Bueno, pues lo más curioso está siendo el ataque desde el gobierno, también desde el Partido Popular, a esos fiscales. Dicen que quien lleva razón es el fiscal general del Estado, y vienen a acusar casi de politización a quienes tenían un criterio distinto. Por todo esto, vuelven una vez más las peticiones, en este caso por parte del Partido Socialista, para que el fiscal general del Estado aclare la actuación de la Fiscalía en el Congreso de los Diputados. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La ofensiva continúa y ayer el PSOE doblaba la apuesta al incluir el caso de La Rioja en la nueva petición de comparecencia del fiscal general del Estado, José de la Maza, pero ahora con carácter de urgencia. Antonio Hernando.
En estos momentos hay suficiente alarma social para que la comparecencia del fiscal general del Estado sea inmediata. No es posible que ya sean dos presidentes autonómicos del Partido Popular, un expresidente actual y un presidente que lo es en estos momentos, el de Murcia, La Rioja y Murcia, los que por la actuación de la Fiscalía General del Estado no hayan sido imputados en procedimientos de corrupción.
Petición a la que se ha sumado la formación de Ciudadanos, pese a las críticas de sectarismo y oportunismo que hacía ayer el Partido Popular.
Gracias, Ketty. Pues un asunto sin duda que va a estar hoy sobre la mesa del Consejo de Ministros a partir de las 10 de la mañana en Moncloa. Posteriormente, rueda de prensa con otros muchos asuntos. Por ejemplo, la polémica sobre los estibadores. Así comenzamos el repaso a otras noticias con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
El Consejo de Ministros no abordará la reforma del sector de la estiba después de que los trabajadores desconvocasen los paros previstos para la próxima semana. Mientras, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha abierto un expediente contra los estibadores de Vigo por monopolio. Desde Bruselas recuerdan al Gobierno que la reforma pospuesta por Fomento debe ceñirse a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Ciudadanos y Partido Socialista apuestan por alcanzar un acuerdo con los estibadores para evitar la multa. Albert Rivera y Antonio Hernando.
Los propios estibadores están de acuerdo en que hay que cumplir la sentencia, que no queremos esa multa. El tema es el cómo, ¿no? O sea, cómo se hace esa transición.
Traer un decreto que sea fruto de ese acuerdo y que cumpla con la sentencia con la que nosotros creemos que es nuestra obligación cumplir.
Susana Díaz vuelve a desafiar a Mariano Rajoy y anuncia que la Junta convocará nuevas oposiciones para 2.300 profesores. La medida rebasaría el tope de tasa de reposición que Montoro quiere vincular a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Ya es la segunda vez que la presidenta andaluza se salta la normativa. Hace unos días anunciaba que sus funcionarios volverían a las 35 horas semanales.
Podemos borra a Íñigo Errejón de las preguntas al Gobierno en el pleno de la próxima semana. En su lugar figura Irene Montero, que podría ser su sustituta como
como portavoz del grupo parlamentario. La formación morada reúne mañana a su Consejo Ciudadano para decidir la futura estructura del partido. Errejón podría perder también su cargo de secretario político.
Ada Colau vuelve a desafiar al ejército y exigirá que las maniobras en Barcelona sean sin armas. El ayuntamiento incluso está ultimando una ordenanza para limitar la presencia en el parque de Collserola y prohibirles el uso de armas. Solo se permitirían las marchas y las actividades de carácter deportivo y físico.
Claro, qué cosas tiene el ejército. Habría que decirle a la señora Colau, querer entrenarse con armas, ¿verdad? Un ejército. En fin, de Barcelona al Ayuntamiento de Madrid, en este caso, oposición y sindicatos culpan al equipo de Manuela Carmena de haber incrementado la cifra de puestos de libre designación, es decir, los nombramientos a dedo. La portavoz municipal, Rita Maestre, se lo niega, pero los representantes de los trabajadores le sacan los colores. Daniel Ortiz, buenos días.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid niega que haya subido la cifra de puestos de libre designación. Según la portavoz municipal, Rita Maestre, no es que haya aumentado, sino que ha disminuido desde que ellos llegaron al poder.
En el año 2015, de 3.458, en el año 2016, de 3.431 y a día de hoy, 3.421. No solo no existe incremento, sino que lo que ha existido en estos años es un descenso.
Sin embargo, desde Es Radio nos hemos puesto en contacto con Comisiones Obreras. Su secretario general en el Ayuntamiento, Pedro Delgado, denuncia que el aumento ha sido en el número de concursos sacados porque, dice, se sustituyen unos puestos por otros.
Efectivamente, el gobierno de Ahora Madrid se ha incrementado el número de concursos de libre designación convocados con respecto al último ejercicio del Partido Popular, toda una serie de puestos que están previstos por libre designación, muchos de ellos, la gran mayoría, de puestos directivos y predirectivos.
Y pide que esto no se haga como norma, sino que los puestos de libre designación sean algo excepcional y que se sigan reduciendo como se comprometieron.
Gracias, Dani. Más asuntos. La ministra Cospedal anuncia un incremento en el presupuesto de defensa para alcanzar el compromiso del 2% que exige la OTAN.
Sí, en la actualidad España solo dedica el 0,91%. La nueva administración de Donald Trump critica que no se cumplan los objetivos fijados en la cumbre celebrada en Gales en 2014. Solo dos países de la Alianza Atlántica invierten menos que España, son Bélgica y Luxemburgo.
En Francia, el consulado de Marsella trabaja para facilitar la repatriación a España de los restos mortales de los dos españoles fallecidos en los Alpes franceses. Ambos son catalanes, uno de ellos es mozo de escuadra y fallecieron mientras practicaban escalada sobre hielo.
Una sentencia condena a un instituto de fertilidad de Las Palmas por dejar embarazada a una mujer con semen diferente al de su pareja. El centro afirma que es imposible, pero las pruebas de paternidad lo certifican. Mientras, la familia de la mujer de 64 años que ha dado a luz a gemelos en Burgos revela que pidió al juez que la incapacitara por tener esquizofrenia. El magistrado no pudo impedirlo.
Y acabamos con el comentario de nuestro colaborador, de Carlos Alberto Montaner. Hoy se centra en Panamá. Estos días despiden con honores de Estado al ex vicepresidente del país, el mismo que liquidó las Fuerzas Armadas panameñas.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, Ricardo Arias Calderón fue un extraordinario hombre de Estado y le tocó enfrentarse a un dilema muy importante: ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas heredadas del norieguismo? Ricardo Arias Calderón optó por liquidar las Fuerzas Armadas y concentrar el esfuerzo del gobierno en construir esa policía eficiente. Era evidente que el ejército en un país como Panamá solo servía para ocupar su propio territorio, para saquearlo y para amenazar constantemente a las instituciones democráticas. Ojalá que el paso dado por José Figueres en Costa Rica hace ya medio siglo y por Ricardo Arias Calderón en Panamá se repita en otras latitudes, incluso para que la examinen los venezolanos cuando salgan de la pesadilla chavista, para lo cual el ejército no ha servido para nada en el principio y luego ha sido incapaz de reaccionar.
Es la mañana, Es Radio. Es la foto del día.
Foto que hoy vuelve a ser álbum, referida al caso Nos y la sentencia que vamos a conocer a las 12 de este mediodía. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Ha sido una noche tranquila en la siempre apacible ciudad suiza de Ginebra. No ha llovido y no hace una temperatura especialmente fría. Hay 3 grados, solo 2 menos que Madrid. La noche sigue dejándose sentir, la oscuridad cubre el cielo, la salida del sol está prevista para las 8 menos 20, así que a esta hora los coches todavía tienen que ir con los faros encendidos. En el centro de la ciudad, a solo unos metros del Ródano, ya un paso de la Catedral Saint-Pierre, está la pequeña calle de Route de Grange. Es una vía muy estrecha y peatonal, muy discreta, muy resguardada, pese a que solo unos metros más allá está el bullicioso campus universitario de la ciudad. En esta calle hay un edificio similar al resto, tres plantas más ático, no llama especialmente la atención, de estilo parisino, fachada de ladrillo gris y tejados negros. Allí, en la última planta, está la residencia de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarín y sus hijos, Miguel, Irene, Pablo Nicolás y Juan Valentín, todos rubios, todos guapos, todos esbeltos y deportistas. Parecen la familia perfecta. De hecho, lo fueron durante años a ojos de la sociedad española, o eso nos hicieron creer. Él, el padre, era el yerno perfecto y ella, la madre, la infanta más campechana, la que iba con los hijos al parque y vestía siempre de casual. Hoy, en el ático de la calle Rue de Grange, hay nervios, difícilmente habrán podido conciliar el sueño. Iñaki y Cristina habrán sufrido esa sensación tan incómoda de tener un nudo en el estómago. Son los nervios. Desde que ayer se publicó que hoy se dará a conocer el fallo del caso NOS, los minutos pasan lentos en la casa suiza. De momento, viven enclaustrados en un ático por el que paga un alquiler de 6.000 euros al mes. A partir de hoy, conoceremos cuál será la nueva residencia de él. Para ella, puede que una multa al ex yerno perfecto le pueden caer hasta casi 20 años de cárcel, tal y como pide el fiscal. Entonces se acabarán los palacetes de Pedralbes y los áticos en Ginebra. Por mucho que hayan escapado para refugiarse de la prensa, hoy el destino les visita. A las 12 de la mañana conocerán su futuro. Mientras tanto, les toca esperar la primera parte de una condena que será más larga. La condena por lo que hicieron mientras creíamos que eran la familia perfecta.
Es la mañana de Federico. Es Radio.